Bienvenidos a un nuevo programa de A Caballo Regalado. Estamos acá con Facundo. ¿Cómo estás, Facundo?
¿Qué tal, caballero? ¿Todo bien?
Todo indefinidamente perfecto. Bueno, vamos a iniciar el programa de hoy leyendo algunos mensajes que han llegado por nuestras redes sociales, que son Facebook, A Caballo Regalado, ok.
Y tenemos un mail, acaballoregaladook@gmail.com. Nos pueden mandar lo que quieran.
Menos insultos. No, sí, también pueden insultos.
Sí, sí, a esta altura aceptamos.
Y porque si
cosa.
Piensan eso, está bien que lo digan y que se liberen un poco. Bueno, ¿leemos?
Perfecto, tengo el primer mensaje. Nos escribe Silvia, de la Escuela de Educación Secundaria 66 de Don Orione. Me dice, hola, acá escuchando A Caballo Regalado en la escuela. No tengo alumnos en este momento y estoy en el salón esperando a los de la clase de música. Bueno,
sí.
Chicos, hay que ir a la escuela.
Por favor, hay que estudiar.
Por favor, chicos. ¿Alguno
bueno,
más?
Acá tenemos un mensaje de Nico de Avellaneda que dice, hola caballos. No estoy de acuerdo con festejar Halloween. Es algo yankee y punto. Saludos.
Bueno.
Algo, bueno, está bien, es lo que piensa.
Sí, nadie. Sí, o sea, hablamos básicamente 10 minutos al cohete para
y
Nico. Y punto, es yankee, se acabó.
Es yankee, no te voy a discutir porque suena a que el chico tiene lo... está bien puesto.
Bueno, está bien.
Me da miedito.
Está bien, igual ya dijimos que no era yankee, así
no
que...
No era yankee, es de todo, Gil.
Andá a sacar del medio, nene.
¿Sabe que el otro día, aprovechando una... Están festejando un año de que salió Destiny 2, un videojuego para consolas, para PC.
El y de tiros. Estaban...
Destinos, exactamente.
Lo de estaban... tiros, de tiros.
Destinos, exactamente. Ah. Destiny 2, o sea, destinos.
Ah, destinos.
De tiros, sí, un FPS. Ah. Y lo están regalando.
Sí.
Al menos para PC, no sé para consolas. Y... Mi opinión es un...
¿Qué quieres
decir? Malo. No es un mal juego. He escuchado muchas críticas de que el juego era pésimo, de que era para niños rata, que... No sé, me pareció un juego de tiro normal, RPG, subir de nivel.
No, a mí no me gusta. Yo vi el 1, tengo un amigo que le gusta el 1, juega mucho, vicia mucho y la verdad que no me gusta. Es más de lo mismo. Tiros, los tipitos corriendo con armas del futuro... ¿Lo jugó?
El 1 no, conozco el 2. El 1 no lo voy a pagar por
pero, ese. ¿Pero es así como yo digo?
Sí, es un... A ver, uno va haciendo niveles en diferentes... Al menos en el 2, en diferentes planetas del sistema solar. Siguiendo una historia que es bastante interesante.
¿De qué se trata?
Uf. No, hay algo que se llama la luz...
Sí.
Que al parecer elige a ciertos elegidos puntuales de la raza humana, les da la posibilidad de revivir cada vez que mueren. Y estos tipos se hacen héroes. Entonces combaten, por así decirlo, el mal del sistema solar. No sé si lo estoy explicando bien, porque no jugué el 1.
Nos dejan en los comentarios.
Sí, si alguien conoce bien la historia del 1, coméntelo. Y resulta que en el 2 viene un tipo de otro lugar... con su super flota de aliens poderosos, y matan a toda la humanidad, toman el planeta Tierra y se quieren apoderar de la luz.
Sí.
Entonces le saca la luz a todos los guardianes. Lo que tiene el tema es que ahora el tipo les dice, ustedes no son valientes, ustedes solamente se olvidaron lo que era morir.
Se la bancan, claro, porque saben que no van a
claro,
morir. Que
así cualquiera.
Vuelven, claro.
Pero ahora van a ver... Vamos a ver si son valientes de verdad, le dice el tipo. Porque le saca la luz a todos, entonces todos se hacen mortales de vuelta.
¿Y en el juego si morís no jugás de nuevo?
Nunca más. Oh. No, sí, porque por la historia al principio del juego casi ya empezás a tener... A vos te vuelve la luz.
Solo
a vos.
Lo recuperas rapidito.
Sí, pues si no sería como 1.500 pesos gastado a la basura si nunca más puedes jugar.
Yo pensé que era un juego tipo Counter-Strike, que no se trataba de nada, que simplemente
corres
y te matas con otro equipo.
No. Tiene una gran historia, unos gráficos que la verdad me impactaron mucho, las texturas de todo. A veces me he perdido, simplemente me he quedado quieto mirando, estás en las montañas, por decir, y se ve el valle todo de fondo, y me he quedado mirando eso porque es, de verdad, es impactante.
Porque un pusilánime.
Yo sí. Y el paisaje también. Pero lo malo es que es un clickbait. te regalan el juego, no te regalan ninguna expansión. Y básicamente las expansiones no están a 5 pesos.
Pero tenés el juego completo, ¿o no?
Es como hoy en día.
Ah.
La expansión primera te deja, tenés como 3 expansiones. La primera te deja de... El máximo de nivel es 20. Vos vas subiendo de nivel el
Me
personaje.
imagino, sí.
El máximo es 20. Con la primera expansión te deja llegar hasta 50. Entonces ya es como, bueno,
Ah.
o hasta 30 la primera expansión y
Claro.
hasta 50 la segunda expansión.
Qué vivo.
Entonces tenés que comprar todo para...
Y
Eso es
sí.
algo triste y los DLC en general valen como 1.200, 1.500 pesos.
Bueno,
No
es
son
lo
baratos.
que pasa, por ejemplo, yo estoy con el Assassin's Creed, el último que salió. Ese no lo regalaron. Así que dolió. Pero pasó exactamente lo mismo. Ubisoft promocionó el juego.
Con nombre y apellido, Ubisoft.
Ubisoft, sí, a ustedes les estamos hablando que nos más, yo sé que nos escuchan. Promocionaron el juego diciendo va a ser el origen de la hoja oculta. Para los que no saben, son asesinos, tienen una hoja oculta que les sale de un aparatito que tienen en la muñeca, matan tipos. Bueno, hay mucha más historia que eso. No la voy a resumir ahora.
Sí, son demasiado juegos para
Sí,
resumir.
realmente. No son Destiny 1 y Destiny 2 con un tipito con luz. No. Y este juego va a ser el que más atrás en la historia estamos. Es en la antigua Grecia. Y lo promocionaron como que iba a ser el origen de la hoja oculta, que es el arma más,
Característica, sí.
claro, es bien característica de este juego. Entonces, muchos, incluido yo, nos entusiasmamos. A pesar de que Assassin viene en caída libre hace mucho tiempo. Va, no en caída libre, pero sí en bajada.
Sí, viene como
Sí.
tratando de remontar vuelo y
Claro, pero no.
pero cuesta.
Resulta que
Vale aclarar que los primeros juegos han sido posiblemente la joya de la generación que han salido, de los mejores juegos, las mejores historias que hay.
sí, realmente. Es más, tiene el movimiento característico del salto del águila, el
El
tirarte
salto de
desde un
fe,
edificio,
claro.
claro. Y cualquier persona que se pare en un lugar alto, que conozca la historia de esto, se suicida. Y no, no, no.
No, pero casi, lo
No,
piensa dos
pero
veces.
todo el mundo hace lo mismo, se para. Abre los brazos y
Y mira si
dice,
abajo
sacame
hay
una foto.
algún. Y mira si abajo hay un carrito con paja.
Claro, y dice, sacame una foto que la subo a Instagram, vas a ver, quedo re hashtag Assassin's Creed. Bueno, es bastante icónico el juego. El tema es que ahí viene el tema del DLC. Lo promocionaron con que iba a ser el origen del ojo oculta. ¿Querés ese origen? Garpá. Aparte de lo que ya garpaste el juego, tenés que garpar no sé cuánto por este DLC, que es importante saberlo, porque aparte te compran los
Y para un
tipos.
fanático y para...
Claro, yo lo leí y decía, origen del hoja oculta. Dije, lo tengo que tener, vi el precio y dije, bueno, puedo
¿Usted
esperar.
lee con esa voz?
Yo leo con esa voz,
Oh.
sí. Y después había otro DLC que también te compran, de ese no dijeron nada, pero decía, origen de la Atlántida. No, perdón, caída de la Atlántica. De la Atlántida.
¡Qué caca! Sí.
Y yo dije, y sí, yo quiero saber qué pasó con la Atlántida. Por más que sea mentira, o sea,
Sí.
es algo
Nunca quiero
inventado.
ir a un libro para leer, a ver las teorías de los científicos y esas cosas. Quiero ver lo que me dice Ubisoft.
Claro, yo confío ciegamente en
Los
Ubisoft.
verdaderos escritores de la historia antigua.
Este juego está hecho con gente de diferentes creencias religiosas.
Se habían
Dicen.
agregado algo más en las últimas
Sí,
ediciones.
pero yo no me
Diferentes
acuerdo.
géneros,
Ah, también diferentes
diferentes
géneros,
gustos sexuales,
sexualidades,
sí.
sí. Estamos a favor y en contra del aborto, no se preocupen por
Sí.
nosotros.
Queremos todo y a todos.
Claro.
Y lo que usted piense está bien.
Viva Perón.
Al Bogba.
Y bueno,
Y
y
bueno, sí,
es.
así está la sociedad moderna de los videojuegos. Aunque últimamente están más de moda los free to play con microtransacciones.
Ah, sí, como el Fortnite, ¿no?
Sí, que no lo he jugado, pues no es de mi interés,
No, a mí tampoco.
pero no juego multijugadores.
Yo leí que ese juego es tan popular porque lo que tiene de diferente de muchos otros juegos es que por más que compres y compres lo que quieras, todo lo que compras son apariencias, ¿sí? Como un paracaídas que tiene
Sí,
un dibujito.
una carita feliz. Eso
Un
salió
arma.
de... El primer juego que yo jugué así fue el Warframe,
Ah,
que es
sí.
de los
Sí,
robots
sí, sí.
ninjas del espacio. Que sí, vos podés comprar un montón de cosas, pero nada te
Claro.
modifica el personaje.
Entonces ahí realmente gana el mejor. No va a
Sí.
ganar el que más tenga. Yo jugaba al GTA Online y los que metían plata se compraban tanques. Entonces yo, que venía como un pobretón, juntando monedas del piso,
Que justo habían caído de cierta persona que se tropezó y que a quien no le disparé antes.
claro, aparte uno hacía misiones que te daban 500 pesos, Tomás,
Sí,
y uno estaba
me ha
media
pasado.
hora para conseguir 500 pesos, y vienen estos que tienen 40 millones porque lo
Lo
hicieron,
compraron, sí,
lo
lo pagan en
compraron.
la tienda.
Y entonces el tipo viene con un tanque, ¿y cómo lo bajas al tanque? Y no podés, o se compran las mejores
Las
armas,
motitos voladoras.
que
¿Llegaste
yo
a
no...
jugar con las motitos voladoras?
No, no, eso ya... Yo lo
Yo.
jugaba en Play 3 y me parece que eso nunca existió en Play
La
3.
última vez que entré al multijugador del GTA V, me apareció un tipo con una motito voladora que no sabe, iba, encima iba rapidísimo en el aire, era imposible apuntarle y disparaba lanzamisiles de arriba. Y era
Ah,
como, pero
un
hermano,
divino.
si yo no te estoy haciendo nada, déjame en paz.
Y bueno, ese es el chiste del GTA, nadie le hace nada a
Pero
nadie hasta que arranca.
tampoco me podía robar porque yo no tenía plata. No es que me mataba y me sacaba 30 millones de dólares. No, era nomás para no dejarme jugar.
No te sacaba ni el celular, que no le servía para nada. Se enojaba porque no tenías plata.
Seguramente.
Seguramente iba drogado ese.
¿Cómo? Y volando con su... Sí, son gente peligrosa.
Entonces, por eso mucha gente, incluido su servidor, se enojaba con estos juegos, porque decía, po, no puedo jugar tranquilo que me encuentro con este que tiene una bazuca. La saca de la nada. Y yo tenía desbloqueada una Desert Eagle, nada más.
Y con suerte, era lo más fuerte que
Claro.
tenía.
Y el tipo sacaba cualquier cosa. Entonces, está bien. Niveles. Perfecto, pero eso ya era más allá de tener nivel. Era...
Sí, no, esas cosas no se compran con niveles. Y los
Claro.
niveles no te...
Y entonces ya era tan molesto por momentos jugar que yo dejé de jugar. Y así fuimos un montón. En cambio, Fortnite creo que tiene todo ese éxito. Por lo que dijimos recién, gana mejor. ¿Querés tener pinta de estatua, de Pokémon, de lo que quieras? Joya. Comprate esa skin, está todo bien, pero no vas a ser mejor porque tengas la skin de Thanos.
Sí, exactamente.
No vas a ser mejor. No vas a saltar más alto, no vas a ser más rápido,
Y
nada.
me parece que también que ellos también ganan más. Ganan más dinero. Porque uno cuando ya sabe jugar y todo, quiere empezar a personalizar su personaje.
Claro.
Empezar a personalizar, si lo dije bien. Y ahí, bueno, y decís, ¿y cuánto me sale? En el LOL pasa lo mismo, creo. O en el WoW, o en el... Sí, no sé cuál es, pues no juego. RTS. MOBAs, eso. Pero también, una vez que ya ascendiste suficiente y que sabés jugar, y querés ponerle otra skin para que tu
Que vean
personaje...
tu pinta y ya te conozcan.
Claro, que ya sepan que... Y ahí le ponés, no sé, 5, 10, 100, 200 pesos, no sé cuánto están en
No,
la...
ni idea, ni idea.
Pero...
Yo escuché que incluso en Fortnite entre jugadores se discriminan al que no tiene skin.
Esa es la sociedad
Si uno
asquerosa en la que
usa lo
vivimos.
que te dan por defecto, sos el tipo que usa. Oh, miren, un tipo que usa. Fua, mirá, yo tengo alitas. No volás con las
No
alitas, no
volás, pero...
importa. Pero yo tengo alitas.
Oye, papá, me prestá la tarjeta.
Escucha. Y escuché eso. Me parece una estupidez.
En general, la mayoría de las cosas que escucho de la sociedad hoy en día me parecen una estupidez.
Generalmente sí. Y bueno, pero así gana mucha plata Fortnite. A pesar de ser gratis, podría ser un juego que no gana plata. Y sin embargo gana
Es que
muchísimo.
está muy bien. En el Path of Exile, Path of Exile,
Sí, el camino
del
de la
exiliado.
axila. Ah, sí.
También, todo lo que puedes comprar es cosmético. Y el juego es un
Para
gran
las
juego.
axilas.
Sí, para las
Ah.
axilas, obviamente. Desodorantes, tinturas para el vello axilar.
Qué bueno.
Hay uno. Bueno,
Para las marchas de hoy en día, ¿no? Vienen bien eso.
no importa lo que se ve, porque eso hágase la idea del señor oyente.
Sí.
Pero es un gran juego. Está, cada 6 meses tenés una actualización, te agregan una campaña nueva. Capaz están quedando un poco atrás con las clases de personajes, pues hay la misma casi desde que salió el juego, pero bah, no importa, es. Y es todo cosmético, y ganan la plata a base de cosméticos, porque el juego es completamente gratis.
Qué loco.
Vale, esos son los juegos en los cuales sí me parece correcto, si uno juega, gastar 500 horas, 600 horas, porque...
Es entretenido.
Porque premian la forma en que uno juega y no la plata que uno tiene.
Es verdad, es verdad.
Me parece muy importante.
Claro, porque por ejemplo, juegos como FIFA, si bien son 11 contra 11 y todos tienen las mismas ventajas, tenés las famosas, creo que son cajas o paquetes de cartas. Paquetes de cartas creo que se llaman, es lo mismo. donde vos con las monedas que ganas en el juego ganarás 500 monedas por partido y estas cajas te salen, depende, plata, bronce, oro, todas esas cosas, te salen como 10.000 monedas. Entonces imagínate uno jugando hasta llegar a eso. Bueno, después tenés premios y cosas así, pero es difícil llegar.
¿Y quedan
Y
en las?
jugadores, vos
Ah, lo puedes
te
meter.
armás,
Tu equipo online es fijo
claro, vos
y
vas
le
cambiando
puedes meter.
jugadores, los que te
Ah,
gusten.
o sea, te vienen jugadores de oro, de 5
Oh, de la
estrellas,
Liga de
digamos,
Malasia,
Messi,
sí.
o te viene una
Que
estrella
te salga
que.
Messi es casi imposible.
Sí,
Son
supuse.
muy difíciles
Supuse,
de
supuse.
llegar. Y pasa eso. Hay gente que pone plata para comprar todas esas cosas. Entonces, ves la formación antes de arrancar el partido, o sea, cuando está cargando el juego, y ves con que te encontrás con la delantera, Messi, Suárez, Ronaldo. ¿Sí? En el arco está Neuer.
Y
Y
apagás
vos,
la consola
claro,
automáticamente.
tenés un medio campo impresionante, tenés de suplente a Griezmann, Mbappé, Neymar, así. Y vos vas a jugar con Augusto Batalla al arco,
O de
el
nueve.
tanque Silva de 9, la Pulguita Rodríguez, y decís, nah, ¿qué estoy haciendo yo acá?
Sí, mejor me voy a jugar al Fortnite.
Pero me lo gané con honra.
Porque no le voy a decir Fortnite. Le voy a decir
Fortnite, el
Fornite, como se lee en
Fornite.
mi país.
Bueno, esta puede ser una nueva sección, cómo el dinero arruina todo.
La sección
Podemos.
de que en 10 minutos vamos a nombrar cosas
Claro.
arruinadas por el dinero.
Bueno, en este caso los juegos. Y el último que quería mencionar, Dragon Ball. ¿Cuántos juegos hay de Dragon Ball? No lo sé. Esto lo
Muchísimos.
hablamos en privado hace poco, me recuerdo. Y yo tengo el último, el que salió para Play 4. Y creo que si tenés 12 jugadores, 12 personajes, es mucho. Pero después tenés a personajes como Vegito, Broly, tipos grosos, Bardock, el papá de Goku. Si los quiere, $5 cada uno. Cada uno, ¿eh? $5, como está la moneda hoy en día.
Y tenés 200 personajes para comprar, $5 cada uno.
Eso es lo peor, ni siquiera tenés muchos personajes para comprar. En
Ah,
cambio,
bueno, pero.
el otro día jugué uno en Play 2.
Pero igual, pensá que sean 200 personajes para jugar. Está lleno de personajes. Tenés todos los personajes que han aparecido en toda la saga de toda la historia. Terminás gastando más en personajes que lo que te salió el juego.
Ah, sí, seguro.
Y eso es para ir y quemar las oficinas de Bandai, no sé quién hace ese.
Sí, ni idea. Konami,
Namco,
qué sé
Konami.
yo. Bueno, y en cambio el otro día jugué uno de Play 2, el cual el logro era desbloquear, no comprar. Los personajes te aparecían en negro, los que no puedes usar. Veías una formita, no sabes ni quién es, aunque te das una idea si sos conocedor. Y
Ese pelo ya lo he visto.
claro, esos cuernos, claro, ya sabes cuántos tienen cuernos. Y ese Goku no es.
No creo, a menos que Milka haya hecho de las suyas.
Y te encontrabas con eso, tenías que jugar la historia o jugar entre personas, entre amigos, desbloquear, ganar monedas y terminabas ganando todo. Y los personajes que habían, imagínense la serie Dragon Ball, Dragon Ball Z, GT, todo aquel que haya tirado una piña en algún momento estaba en ese juego.
Y el
Era,
que no también.
claro, estaba Mr. Satán. ¿Qué vas a hacer con Mr. Satán? Se enfrenta a X persona, nombre un personaje.
Cualquiera.
Nombre un personaje. ¿Qué va a hacer Mr. Y sin embargo lo tenés? Ahora querés ganar, bueno, es cosa tuya.
No, bueno, pero para los fanáticos,
Y
tenerlo ahí para comprar no importa, está
yo estaba
ahí.
contento. Tenés a Goku transformado en mono, escúcheme. Es una locura.
Ahí tenés, contra Mr. Satan, vamos a ver quién gana.
Entonces las empresas se olvidaron ya de lo que es favorecer un poco al
El placer, es el
usuario. Y
placebo,
lo
es el
sé.
placebo del jugador que decir, oh, mirá, conseguí a Mr. Satan, tuve que pasarme 15 veces el juego
Pero eso no le trae ganancia a la empresa.
y obvio.
En cambio, si te ponen a Mr. Satan a $5, la compran. Mirá, mirá, compré a Mr. Satan. Y
¿A quién le ganaste?
¿a quién le ganaste? Claro. En cambio,
Nunca
ves.
mejor dicho,
¿A
¿no?
quién le ganaste? Claro, en cambio, ves toda la lista, todos los personajes. ¿A quién le ganaste? A
A
todos.
todos y
A.
varias veces.
Claro. Porque una misión era derrotar a este sin que te pegue una sola piña. ¿Sabes cuántas veces tuve que pelear?
O usando solamente agachado, usando patada. Te llegas a parar y perdés la misión.
No terminás más, ¿ah? ¿Eh? Mirá, ¿sabes cuántas veces fallé?
Esa era la.
¿A quién le ganaste? A
A
todos. Y vos
todos.
sos el siguiente.
Gil. Siempre hay que rematar la frase con un Gil. Es
Sí.
cortito y fuerte.
Y si quiere poner más bronca, dígale en la cara, usted es un pusilánime. Pausa.
Continuamos con A Caballo Regalado. Recuerden que si desean expresar una opinión, dejar un comentario, nos pueden escribir a nuestro mail acaballoregaladook@gmail.com o buscarnos en Facebook como A Caballo Regalado. Bueno, ahora para la siguiente sección vamos a, por favor, Facundo.
Hoy vamos a hablar de la batalla de Pelusium y cómo se ganó revoleando gatos.
Interesante.
Bueno, a lo largo de la historia hemos visto cómo la gente se bebe matando. Y incorporan todo tipo de animales. Como caballos, elefantes, recordamos los persas. Perros. Hasta se ha visto, por ejemplo, cerdos envueltos en fuego. Que salen corriendo y, bueno, le darán lechón al enemigo.
¿Los matarán antes o los tirarán vivos para que griten más?
Yo creo que los prende fuego vivo, sale corriendo y choca las tropas. Me imagino yo. No sé por qué el cerdo iría...
Corriendo, tropas. Claro, al enemigo y no claro. Al otro lado. Bueno,
no importa. Pero lo más raro siempre va a ser el tema de cuando revolearon gatos. Y se ganó la guerra. No es que se tiró por tirar. Esta batalla se dio en Pelusium, que era una ciudad en Egipto, cerca del Nilo. Resulta que muere el faraón, que se llamaba Amasis, y agarra a su hijo asmático... Samético y ascendió al poder. Bueno, hubo muchos factores en esta derrota. Este tipo Samético era muy joven, inexperto y realmente no sabía nada para proteger su reino.
Como decimos acá en el programa, un pusilánime.
Y tenía encima la amenaza del rey persa Cambiemos. Cambises. Ah. Perdón, Cambises.
Ya me parecía medio raro tantos siglos.
Era obvio que el joven no tenía ni idea de qué iba a hacer. Contra Cambises, que era un tipo que la tenía muy clara. Era descendiente de Ciro el Grande y no sé qué más. El tipo quería ampliar sus dominios. Ah, ¿será que la antigüedad era así? Vamos a ampliar nuestros dominios. ¿Para qué? ¿Y qué sé yo?
Es que no había televisión, no había música. Bueno, música sí, pero no había película, no había nada de diversión. Entonces, ¿qué hacemos?
Yo tengo la teoría desde que ahí salen los famosos villanos en las historias como Lex Luthor y qué sé yo, que quieren dominar el mundo.
Dominar el mundo.
¿Qué querés? ¿Pará? ¿Para qué?
Más luego querían dominar el universo, cuando ya el mundo era pequeño.
Claro. Bueno, vamos a seguir. El ejército persa empezó a avanzar, atravesó toda la península y fue ayudado logísticamente por las tribus del lugar. Bueno, resulta que Samético tenía que conseguir ayuda griega, que por lo menos eran amigos. Amigos, relaciones comerciales, lo más cerca que se puede ser de una amistad.
Una amistad en esa época.
Y bueno, resultó que los dejaron de lado. Dijeron, nah, yo no me voy a unir con vos, me voy con Cambises, porque me parece que ahí está el point.
Sos un pusilánime.
Y usted, Samético, usted es un pusilánime. Entonces el destino de Egipto ya estaba mal. El tipo tenía los indígenas del lugar en contra, los griegos en contra.
Los persas en contra.
Los persas en contra. Un lío bárbaro tenía el faraón. Ah, justo ahora te venís a morir, viejo, pensaba el tipo.
Claro.
Por favor.
Gobernaste 80 años, hubiera aguantado 10 más y perdías vos el poder, no yo.
Gobernaste hasta los 20 y te moriste. Dale, tengo que agarrar yo. Que tengo
aparte,
14.
En medio del desierto. ¿No? Como que no podían correr para ningún lado. Bueno, sí.
Están rodeados aparte. Bueno, el faraón, sin embargo, logra reunir un ejército. Bastante.
Precario.
Bastante precario. No quería repetir la palabra pusilánime. Bueno, entonces agarraron y se encontraron. Y se va a desatar la batalla. Pero Cambises se le ocurre una genialidad que lo llevó directo a la victoria.
Como si no la tuviera ya asegurada.
Encima. Claro, encima tenía ideas el tipo. Ayudado por los dioses, claro, la que le faltaba.
Era un genio de la guerra.
Resulta que el tipo
un crack
conocía.
De día no hay.
Un crack
de la guerra.
Un distinto. Resulta que al tipo se le ocurrió, porque él conocía muy bien las costumbres egipcias, agarró y dijo: pinten en sus escudos la imagen de esta diosa que protege el hogar y qué sé yo, y está asociada con los gatos. Así que los egipcios vieron esta cosa, estos escudos con la diosa pintada, y dijeron, no, ¿qué hago? ¿Le pego? No, se va a enojar.
Claro.
Entonces no sabían qué hacer. Los persas, ¿qué van a decir? Te espero a que me ataque. Minga, ahora que estás dudando, toma. Atacaron, los tipos se tuvieron que refugiar, estaban confundidos. Y no querían ofender a la imagen de la diosa. O sea, así se manejan las religiones. Entonces, los pocos que estaban, bueno, terminaron en el refugio. Y el Repesa no quería, Cambises, no quería agarrar y empezar un asedio. No quería decir, vos, vamos a construirla.
Sí, ya tenía la guerra ganada, ¿qué querés esperar?
Un ariete para tirarte la puerta abajo. No.
Esperar que se mueran de hambre, viste, tenés que esperar un mes.
No, vamos a terminar con esto, dijo.
Quiero volverme a tomar el té con mis amigos los griegos.
Claro. Y el tipo dice, ¿saben qué? Esto de la diosa esta salió re bien, les dice a los persas. Agarren todos los gatos que encuentren. Total, estos los comemos dos pancitos. Cazaron todos los gatos, los agarraron y vivos los empezaron a rebolear. Por arriba las murallas, ¿viste? Y los egipcios decían, no, ¿qué está pasando acá? Les revoleaban gatos. Y los egipcios corriendo, tratando de atajarlo, no, que se nos enoja la diosa. Uy, ¿qué vamos a hacer?
¿Por qué no creíamos en Jesús? Era más fácil.
Era más fácil. Que eso no está relacionado a nada.
¿Por qué no le creímos a Moisés, no? ¿Cómo se llamaba? Sí, a Moisés.
Supongo.
Moisés, que estaba ahí. Sí. Le hubieran creído a Moisés y se creían. Bueno, en fin.
En fin.
Sí.
Bueno. Esto obviamente desencadenó en el triunfo de Cambises, que tomó Menfis, la capital de Egipto.
La blusera. Ah, no.
Esa misma. Samético fue capturado, pero en un principio le fue perdonada la vida. Pero en un final no. Va, eso digo yo.
En algún momento murió. Y en ese
seguramente.
Momento...
¿Qué iba a hacer si no? Cambises se proclamó faraón, tomó los títulos de la realeza egipcia, tomó todo el país, proyectó incluso descender e invadir a los países vecinos. Bueno, todo se terminó ganando gracias a la astucia y la picardía de Cambises. Un señor que para mí...
Perdón, todo se terminó ganando más rápido.
Porque sí, ganando, es verdad.
Lo iban a ganar igual, el punto es
buen
que
punto.
No esperaron... Un mes para...
Se ganó en tiempo récord gracias a Cambises y su picardía y su mala leche. Un tipo que para mí, un canchero.
Sí, de esos que no queremos.
Estás en un partido de fútbol, vas ganando 4-0, te pones a tirar caños. Dale, terminalo de una vez, metele 6, 7 goles, pero no le tiré gato.
Sí, yo que el pusilánime faraón salía a las puertas y lo acababa atropado.
Ay, nomás.
Con perdón de la expresión, pero...
Mano a mano,
sí.
Escúcheme.
¿Qué te hace el vivo, Gil?
¿Eh?
¿No ves que ya ganaste?
Claro, la pudrimos ahí nomás.
Claro.
Pero bueno.
Sí, no queremos de esa gente. En el...
No queremos de esa gente en nuestro programa. Así que si usted es un canchero...
Un Cambises.
Un Cambises, ¿eh? Por favor, no nos escuche más.
Sí.
Mentira, que necesitamos oyentes.
Sí. Escúchenos. Pero va a tener que... Para que le perdonemos la vida al final... O al principio, va a tener que recomendarlo con todos sus amigos. A menos que también sean cancheros como usted.
En ese caso, llámenos igual. Nosotros somos saméticos en este caso. Cualquiera, ¿eh? La vieja de al lado, cualquiera nos viene bien.
Tienen los gatos también.
No se hagan problema. Nosotros agarramos lo que sea. Pausa. Continuamos con A Caballo Regalado, un programa cultural hecho para mejorarle la vida, como por ejemplo en el siguiente segmento.
¿Cómo analizar una película? En nuestra sección de ayuda al oyente. Muy bien, las películas son medios maravillosos de arte, y al examinarlas de cerca solo se realza su magia. Si vas a escribir una reseña para un periódico o para una tarea de la clase, tendrás que desglosar los elementos de la película y explicar lo que significan para ti.
Esto puede servir mucho para alguien que simplemente sea un cinéfilo, alguien que le guste mucho las películas. No es necesario hacer un trabajo práctico sobre esto, realmente.
Sí, para mirar la película y uno decir, me gustó o no me gustó.
Claro, ¿y por qué? Porque a veces uno dice,
¿qué es lo importante?
¿Por qué te gustó? ¿Por qué te gustó? Y porque me gustó, dicen mucho.
Claro, lo importante es saber por qué le gusta.
Hay mucha gente que odia películas taquilleras. Y todos dicen, ¿por qué? ¿Sos un amargo? No, porque resulta que tiene tal y tal cosa.
Y ahí uno...
Que usted que es un ignorante, no lo sabe.
Y se las voy a decir a continuación.
Por favor.
No me gusta. Al ver con atención, indagar todos los aspectos y concentrarte en los temas que concuerden contigo, producirás un análisis razonado y sofisticado. Parte 1. Ver la película.
Muy importante.
Ten en cuenta únicamente los aspectos básicos. Si nunca has visto la película que quieres analizar...
Cierre la boca.
Por favor, no investigues a profundidad con antelación. Se llama spoiler.
Es que hay mucha gente... Buenos días. Que le gusta simplemente opinar porque es gratis. Y entonces... No sé, leen una reseña y le dicen, es mala. Y después andan por la vida diciendo, sí, es mala,
porque
es mala.
Axel Kuchewski me dijo que...
¡Claro! Y uno anda opinando y le dicen, ¿y qué parte no te gustó? Y no saben qué decir.
No sé, el tercer renglón de la nota.
¡Claro!
Bueno, debes ver la película y dejar que forme una impresión en ti. Y no a la inversa.
Claro, usted no puede influir en la película.
Exactamente. No haga que la película lo mire a usted.
No la haga sentir mal.
Claro. Es de utilidad que tengas algunos antecedentes simples, pero de lo contrario, deja que la película hable por sí misma.
Como un tráiler. Mírate un tráiler. Hoy en día salen 6 tráilers, por favor.
Sí, 6, 7.
Ya es insoportable.
¿Cómo se llama lo otro que te pasan, que son 10 segundos?
Teaser.
El teaser y el tráiler y el coso, y después ya viste la película.
Se vio toda la película.
Sí. Algunos de los aspectos básicos que debes saber incluyen el año y el lugar donde se hizo la película, el estudio que la patrocinó y los nombres del director, de los actores principales y de los escritores.
El estudio creo que es lo de menos porque...
Sí, en todo caso, que... el director, los actores, bueno, los escritores...
Eso sí importa.
Y, pero si a mí me gusta la película... Sí, en todo caso, el estudio, el director, los actores, no sé, no me parece tan primordial saberlos, ¿no?, antes de ver la película.
Y pero uno ve que actúa un actor favorito. Todos tenemos un actor que vemos que está en la pantalla y decimos, esta película la
veo. La veo, sí. ¿Y si después es mala?
No me importa. Yo en el actor confío. Hasta que haga muchas malas y diga, listo, no confío más.
Mientras que si la película es mala, uno diga, ah, era mala.
Claro.
Estaba este, pero era mala igual.
¿Qué le va a hacer? El tipo laburó bien. O la mina.
Siempre lo justificamos.
Obvio.
Evita leer reseñas o información anticipatoria antes de la película, ya que podrían influenciarte. Incluso los avances puedes hacer que juzgues una película antes de verla.
Es verdad.
O sea, mirá todo, pero no mires nada. Básicamente, el primer punto, que es medio extraño, pero... Bien. Punto 2. Mírala solo o con amigos silenciosos.
Sí, muy importante, me parece.
Debes concentrarte. ¡Ah! Oh, esta la conozco, yo esta la vi.
Oh, Dios.
Me cae mal.
Oh, no sabe, ahora se muere al final, vas a ver.
Debes concentrarte detenidamente en la película para poder escribir un buen análisis después. Y es mejor que lo hagas sin distracciones. A algunas personas les parece intimidante ir al cine solas.
Ni hablar si uno va con una novia.
Que le toca la pierna a uno.
Claro, le toca a Isabel. Estoy escribiendo la reseña, pará un cachito.
Que de esta reseña comemos después.
Y se escucha de fondo el cine. Shh. Bueno, basta.
Bueno, ¿les parece intimidante ir al cine solas? Eso significa que va a ser una fiesta y no va al cine. Que si yo voy a ver una película, esté solo o esté con 1000 personas, es lo mismo.
Es diferente.
Pero quizás descubras que en realidad es divertido. Y te ayudará a concentrarte mejor en las cosas importantes.
Si ¿Fue al cine solo una vez usted?
Sí.
Yo nunca.
Sí, he ido al cine solo. Me gusta el cine, así que no me importa si es solo o con...
Ah, bien.
Aunque uno cuando va solo al cine, el resto de las parejas o de los amigos, de las parejas no amorosas, de las parejas que van a ver la película...
Le dan asco.
Lo miran a uno con cara de pobre perdedor.
Vengo al cine solo y me la banco.
Y esa es la actitud que tiene que tener uno, sacando pecho... Y golpeando a los demás en la fila para ponerse primero.
¿Qué pasa? ¿Es obligación venir acompañado?
Pollerudo. Bueno, si sientes que debes ir con un amigo, elige a alguien que sea considerado. Pase usted.
Después de usted.
Después de usted.
Por favor.
Ya que una persona que se mueve mucho o hace chistes todo el tiempo es un pusilánime.
No, y sí.
Te distraerá.
Estás viendo Halloween o cualquier cosa, una de terror... Y el tipo...
Mirá cómo salta la sangre, mirá.
Mirá la máscara.
O peor esos que empiezan... Qué mal que está eso. Mirá cómo se le nota al tipo que es de abajo de la máscara.
Oh, no. O lo peor, cuando vienen los amigos calenturientos que dicen... Mirá esta mina, qué bueno que está, mirá.
Sí, qué me importa cómo está la vida.
Claro.
Está haciendo una de las mejores actuaciones de su carrera y vos le estás viendo... No,
mirá, el escote.
Esa gente no debería ir al cine.
Terrible.
Punto 3. Mírala de corrido.
Sí. Es difícil a veces.
A diferencia de los programas de televisión, las películas deben verse de corrido.
Los programas también, si no te lo perdés.
Sí. Si interrumpes el flujo de la película para tomar un bocadillo o para salir a correr en el vecindario...
¿Qué?
Disculpe, señora película. Debo trotar.
Un poco inoportuno. Me paro, me levanto, me voy del cine... Chao, me voy a la plaza que está acá a 5 cuadras.
Póngale pausa, que tengo que respirar.
Justo ahora te tenés que ir a tratar. Sí, Isabel, vos no entendés. Es así la vida.
Bueno, si haces eso no tendrás la experiencia que los creadores esperaban que tuvieras. Siéntate recto y detén la película lo menos que puedas.
Ah, bueno, acá ya no está en el cine.
Sí, o sí, no está acostado.
Pero no, ¿cómo va a frenar la película?
Ah, que es verdad.
No le va a decir el proyeccionista. Flaco, disculpa.
Depende del poder que tenga uno.
Claro.
4. Toma notas. No puedo, estoy a oscuras en el cine. Bueno. Si no estás en un cine oscuro. Gracias. Puedes garabatear unas cuantas observaciones durante el desarrollo de la película.
No, me parece estúpido eso.
Sin embargo, debes concentrarte en la película.
Claro, eso era lo que iba a decir yo.
Así que no te esfuerces por hacer un análisis profundo mientras estás en el... Porque el personaje de Clara Smith debió trasladarse 3 metros hacia la derecha en su escena final del cuarto episodio y ya terminó toda la película y no sabe quién la mató.
¿Qué pasó con Clara Smith al final?
No lo hagas, así que podrás hacerlo después.
Claro.
Asegúrate de no detener la película, por favor, te lo está pidiendo. No,
por favor, pará de ponerle pausa.
Algunas cosas que podrías anotar, si atrae tu atención, son las siguientes. Puntos importantes de la trama. ¿Sí? La mató el mayordomo.
Claro.
Líneas fundamentales o que se repitan.
Fundamentales o que se repitan.
Sí, como este segmento.
Ajá. Ah.
Tomas particularmente notables. Esa toma... Por bueno, debajo de la falda de la actriz principal.
Pero ahí ya uno... Bueno, sí, sí, sí. Porque ya hablar de tomas de un aspecto técnico, me parece que ya uno tiene que saber bastante.
Sí, bueno, está escribiendo para un periódico, ¿no decía?
Un trabajo práctico en la escuela.
Y bueno, estaba estudiando dirección de cine.
Le dijeron al nene, Matías, tenés que hacer un trabajo práctico.
¿Qué
y el
película
nene...
te gusta?
Claro, y el nene ahí le viene con la toma de que... Sí, tomá, tenés un 10, basta.
Sí. Te lo hizo tu papá, ¿no? El hijo de Axel Cruz de Vázquez, dale.
Claro.
Anota todos tus pensamientos posteriormente. Importante. Mientras pasen los créditos y tu cerebro tenga fresco los recuerdos, anota todo lo que te haya impresionado de la película o que te haya parecido significativo. Aún no es necesario que organices esos pensamientos en categorías, así que simplemente trata de concentrarte en las cosas que consideres interesante o que los creadores hayan resaltado.
Muy bien.
Por ejemplo, la forma en que se usó el color.
¿Qué?
Si las tomas eran fluidas o desentonadas.
¿El color? ¿Y si no tenía color?
Si los personajes o cosas en particular deberían representar cosas de... ¿Qué está estudiando filosofía el señor? No,
¿qué,
no...
¿qué debían representar?
Debe ser para estudiantes de cine.
Debe
claramente.
Ser para estudiantes de cine porque hay una película llamada Madre, relativamente nueva, con Javier Bardem y Jennifer Lawrence, que a nadie le gustó, pero según... Dicen, es todo un trasfondo, toda una metáfora, que la mina es el planeta Tierra en realidad, el tipo es Dios, y hay un montón de gente que va apareciendo en la película y le hace daño a la chica, y esos somos nosotros, los seres humanos. Uh-huh. Y se supone que viene toda una especie de trasfondo así, y la muchacha no se enoja porque es la Tierra, a pesar de que la están hiriendo. Entonces, bueno, todo el mundo en el cine se fue insultando la película, le dieron notas muy malas, y así que tampoco es muy bueno andar haciéndose el filósofo. Y
claro,
metiendo
no, sí,
trasfondo
es...
y trasfondo. Si hace una película sobre Dios y la Tierra, claramente este es Dios, esta es la Tierra, va a tener más éxito, me parece. Sin vueltas.
Voy a dejar mis acotaciones al margen en este momento.
Ah, porque todavía las tiene frescas, tiene que anotarlas.
Tengo que anotarlas.
Después me las dice.
Y esperar a ver qué me dice esta guía para ver luego cómo la critico.
Es verdad.
Espera... Y luego examina tus pensamientos. Con el psicólogo. Deja pasar un día aproximadamente.
Ajá. Mañana quiero ver qué me responde.
Sí. Y revisa las notas que tomaste durante y después de la película. Piensa si algunas de las cosas en las que te enfocaste parecían ser mayores durante la película. Desde un tema como el autosacrificio hasta el hecho de que solo los personajes malvados usaran sombreros. Después de haber...
¿Los malos usan sombreros?
Sí, solo los malos usan sombreros.
¿Qué
y
detalle?
El autosacrificio.
¿Qué detalle?
Después de haber identificado los temas que parezcan más importantes, puedes empezar a desglosar la película para buscar indicios en cada uno de sus elementos. Ajá.
Va bien este informe.
Bueno, ya la viste la película. Ahora pasa al momento en que la desglosás para analizarla en profundidad. Investiga los antecedentes de la película. Ahora sí.
Si cometió algún crimen.
Todas las películas.
O la comisaría.
Justo con lo que acaba de decir usted de la película Madre. Todas las películas contienen al menos dos historias: la narrativa que se presenta y los antecedentes de su creación. No, no es lo que acaba de decir usted.
No, me estaba preguntando, ¿en qué momento?
Hacer una película requiere mucho tiempo y esfuerzo y dinero.
Sí.
A menos que sea de bajo presupuesto.
O sea, de Marvel, que no necesita tanto guión, tanta cosa, sino que más que nada presupuesto.
Exactamente.
O Rápido y Furioso.
Conocer un poco sobre cómo se hizo la película.
Sí,
y quiénes...
no me olvidé de ustedes.
Conocer un poco sobre cómo se hizo la película. ¿Qué quieres analizar? te dará una gran perspectiva al respecto. Supongo. ¿Existe un mito sobre la creación de la película?
Y bueno, ahí ya uno tiene que empezar a investigar. Está bien, sí, sí.
Por ejemplo, el Mago de Oz tiene muchas leyendas urbanas que la rodean. Aunque no sean ciertas, pueden indicar el misterio o la base de los fanáticos de la película.
Bueno, hay muchas películas que están basadas en otras historias, como El Rey León con Hamlet.
No, no conozco esa.
¿No conoces El Rey León?
Con Hamlet.
¿A Hamlet lo conoces?
Sí.
Bueno, son lo mismo.
¡Es verdad! Ahora que lo pienso, que lo desgloso.
Ahí está.
Los creadores pretendían que la película observara la cultura o la política contemporáneas. Por ejemplo, Doctor Insólito.
¿Y ese quién es?
Se hizo en 1960. Ahora vamos a conocerlo.
No la conozco.
Y se satirizó la Guerra Fría en la que estaban envueltos los Estados Unidos.
Uh-huh. Bueno, satirizar está bueno.
Sí. ¿La película se basaba en una historia real, era ficción o era una mezcla de ambas? Por ejemplo, la miniserie de televisión, pero estamos hablando de película, no de miniserie. No me confunda. La miniserie de televisión de 1977, Raíces.
Ajá, Culta Quinte.
Roots, una de las miniseries, de las novelas, se llaman acá, más famosas de Estados Unidos, creo que es. Explora la historia familiar del escritor Alex Haley, el cometa. Ok.
El cometa Haley,
El cometa Haley, claro. Es la historia familiar de Haley, cuando eran otros cometitas. Aunque se presentaran personas y acontecimientos reales, la historia se complementa con personajes de ficción y acontecimientos paralelos.
Bueno. Sí, está bien. Hay una serie también llamada Black Sails, que es la historia de la Isla del Tesoro. ¿La conoces?
Sí.
Bueno, es la historia antes de la Isla del Tesoro. Antes de que venga Jim Hawkins y toda la bola.
La precuela.
La precuela, claro. Es el Capitán Flint, Long John Silver y... Te meten a Barba Negra, a Calico Jack, un montón de piratas que existieron en serio y se van relacionando con este mundo fantasioso. Está muy bueno
Black,
hacer eso.
Black Sails.
Velas Negras. Sí. Velas Negras. No la veo, no es tan buena.
Solo quería mencionarla.
Sí, para poner un ejemplo. Sí.
Bueno, piensa en la trama de la película. Las películas son un medio narrativo y el éxito de una película depende de la estructura de la historia. Piensa en el ritmo de la historia y si es variable o constante. Además, anota los giros importantes de la trama. Si quieres descubrir si una película tenía una buena trama, anota los acontecimientos importantes de la misma como los recuerdes. Como los recuerdes. O sea, si la recordás mejor de lo que era, la película es excelente. Si te olvidaste de la mitad. Si puedes recordarlos en orden, será una buena señal.
Será, sí.
O no. Porque quizás la película se basaba en que te contaban la historia desordenada y vos la recordás desordenada.
Claro, pero esto está diciendo por cómo lo vio en la pantalla. Cómo apareció en la pantalla. Por el final, como Memento. Arranca por el final, termina en el principio, pero...
Pero lo podés unir.
Uno lo puede, claro, contar como quiera, en realidad. Porque esta clase de películas...
Que la cuenten como quiera.
A ver, si me arrancás con la solución, después el nudo y después el principio...
Yo te pongo un 10.
Yo te cuento después la historia como quiero. Por el principio, el nudo y el final. Por más que después
A mí las películas que empiezan por el final son las que más me gustan.
Sí.
Las que empiezan por el final, después siguen por el nudo y después... etc.
Como Memento.
Claro.
¿Y qué otra conoce?
Muchas.
Ah, El Maquinista de Christian Bale.
No la vi esa. Estoy guardando. Pero El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos.
¿Sabes que la vi hace mucho? No me acuerdo
Jim
nada.
Jim Carrey. Babel, con Brad Pitt.
No, pero esa no arranca en el principio.
Pero están todas las historias
desordenadas. Tiene un lío temporal.
16 gramos, creo que eso.
21 gramos.
21 gramos.
No la vi.
21 gramos
la
también.
La tengo en la lista.
Toda la historia desordenada. Son de mis favoritas.
¿Esa es de El Chileno?
Sí, creo que sí.
De Iñárritu.
Sí.
Iñárritu, ¿cómo se pronuncia?
Si no es la ópera prima, pegan el palo. No sé, voy a dejarlo en duda. De última, si algún oyente lo sabe, que lo deje escrito.
Que lo escriba.
¿Qué otra película conoce?
Ayuda al oyente, en este caso, ayuda a los locutores.
Al locutor. La mayoría de las tramas de las películas siguen la misma estructura. Preparación, situación, avance, participaciones mayores, impulso final y resolución.
Sí, está bien.
Debería haber estudiado un poco más de cine antes de leer
Voy a
esta guía
armar
porque...
una sección que se llama El camino del héroe. Es muy buena, es un muy buen libro, El héroe de las mil caras. Así que le cuenta todo esto. Es muy bueno, pero lo dejamos para otro momento
Para,
porque...
sí, para una sección especial.
Sí, porque tarda mucho. Principalmente por eso.
Involúcrate en la escritura.
No le voy a decir a Tarantino cómo escribir.
¿Cómo que no?
Ah.
Ve, terminás de ver la película,
Y lo
Los ocho
llamo.
más odiados, y lo llamás.
Escuchame,
Al final
Quentin.
de los créditos aparece el número de Quentin, que dice,
Ah.
ante cualquier cosa, llámeme.
Aparece el loguito de WhatsApp.
Claro. Y vos lo llamás y le decís, discúlpame, Quentin, escribí mejor. Te faltó la katana y la sangre chorreando. No me gusta. Involúcrate en la escritura. La escritura de la película sirve de apoyo a la historia, ya que una película que tiene una buena trama también suele estar bien escrita.
Y
Trata de
sí.
averiguar si tienes toda la información necesaria de la escritura.
Pero este tipo está haciendo una
Sí,
tesis.
no, es para, claramente para escribir una revista especializada sobre una película,
Pero ni siquiera,
por
porque a veces
número.
las revistas te dan tres renglones.
Es que no hay periodistas responsables, quizás, que me digan, la mayoría dice es mala.
Generalmente en las revistas más de dos páginas no te lleva. La verdad que hacer todo este lío, me parece que nadie se lo toma en serio, ¿eh? Me
Ese es el tema.
parece que nadie lo escribe. Nadie
Nad
nos puso atención en
nadie
esto.
leyó esta guía.
Nadie leyó esta guía, no,
Claro.
no.
Bueno, ¿cómo venimos de tiempo? Porque veo que esta guía va para largo. Todavía falta bastante.
Bueno, ¿quiere que lo dejemos para una segunda parte?
Y me parece lo más correcto.
Bueno, muy bien. Entonces, en esta sección de ayuda al oyente, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a dividirla en dos partes. Para el próximo capítulo continuaremos y nos enteraremos cómo analizar una película. Pausa.
Continuamos en A Caballo Regalado. Recuerden que si nos quieren escribir, nos pueden mandar un mail a acaballoregaladook@gmail.com o nos pueden buscar en Facebook como A Caballo Regalado OK.
Perfecto. Podemos también, si quieren, nos encuentran en Spotify.
O en Google Podcast.
Exactamente.
Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a leer hoy?
Hoy vamos a leer La Leyenda del Colibrí.
Oh.
Con ese título. Los mayas más sabios cuentan que los dioses crearon todas las cosas en la tierra y al hacerlo, a cada animal, a cada árbol y a cada piedra le encargaron un trabajo. Pero cuando ya habían terminado, notaron que no había nadie encargado de llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro. Ah, ya sé cómo termina esto.
Fin, ya está, dejémoslo acá. Vamos a dormir.
Como ya no tenían barro ni maíz para hacer otro animal, tomaron una piedra de jade y con ella tallaron una flecha muy pequeña. Bueno, esto no sabía que venía. Cuando estuvo lista, soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando. Ya no era más una simple flecha, ahora tenía vida. Los dioses habían creado al Tanunum, es decir, al colibrí. Debo decir que acá la producción falló, no me envió un archivo bien traducido, porque las letras literales son XTS, signo de interrogación, UNU, signo de interrogación, UM.
Vamos, o sea, que usted no sabe maya, ese es el problema.
Muchas gracias, producción. Los voy a seguir mandando al frente siempre que haga falta. Sus plumas eran tan frágiles y tan ligeras que el colibrí podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo. Sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores. Entonces los hombres trataron de atrapar a esa hermosa ave, qué raro, para adornarse con sus plumas. Si es chiquito.
Tenía que agarrar 80 millones para hacerte
un par de guantes. Los dioses al verlo se enojaron y dijeron: Minga, si alguien osa atrapar algún colibrí, será castigado. Por eso es que nadie ha visto alguna vez a un colibrí en una jaula, ni tampoco en la mano de un hombre. Pero vio que no frenan ellos. Si lo deja en una jaula.
No, aparte.
Hay que tener maldad para hacer eso.
Es la justificación perfecta. ¿Alguna vez viste un colibrí en una jaula? No. No. Es porque Dios no deja que lo atrapes.
Claro.
¿Alguna vez viste
un tigre en una jaula para pájaros?
Eso. Okay. No.
Y porque Dios lo hizo grande para que no lo hagan pájaros.
Claro, le dijo al hombre: no meterás un pájaro, un tigre en una jaula de pájaros. Y el hombre dijo: sí, Dios, no lo voy a hacer.
¿Vio? Todo tiene
así justificamos sentido. Todo.
Después yo soy el racional. Y yo pensé que usted era más místico.
No, soy místico, pero no en esa justificación puntual. Todo lo anterior lo creo.
Los dioses también le destinaron un trabajo. El colibrí tendría que llevar de aquí para allá los pensamientos de los hombres. De esta forma, dice la leyenda, que si ves un colibrí es que alguien te manda buenos deseos y amor.
¡Ah!
¡Qué tierno! ¿Sabe que pensé que esto iba a hablar sobre el aleteo de los colibríes? Uh-huh. Que forman el infinito.
Sí, el infinito.
Y ellos
sí.
No pueden parar en ningún momento de aletear. Uh-huh. Dato de color. Sí, claro. Lo aprendí en la película de Brad Pitt, El curioso caso de Benjamin Button. Donde
pero
le contaban eso.
¿Por qué no pueden frenar en casi ningún lugar?
Porque se les para el corazón y se mueren. No,
pero sí. Pienso, ¿y cómo duermen?
Eso es lo que iba a preguntar yo.
Claro, porque yo me tenía enterado que
¿cuánto
no,
viven? También quiero saber.
Que no podían frenar en ninguna rama, ni nada de eso, porque sus patitas son tan frágiles que no soportan el peso del cuerpo.
No sé.
Pero pueden llegar a frenar en alguna especie de nido, nada de estar parados.
No.
O sea, llegan y hacen... y caen. Y dicen, no, me dormiré.
Muy bien.
Más luego.
También es el único animal que puede volar cual helicóptero, es decir, puede avanzar, retroceder, bajar y subir sí. A su antojo y frenar cuando quiere. Uh-huh. Mientras que un pájaro normalmente tiene que, digamos, tomar vuelo.
Sí, los pájaros.
Planear.
Sí. Los únicos que pueden volar hacia atrás, ya sin ir más lejos, son los colibríes y los ángeles. O eso dicen.
Bueno, en este momento estoy viendo una foto de un colibrí, un video de un colibrí durmiendo. Es más ronca, según dicen. Dur... Así que...
¿Durmiendo dónde?
En un balde. ¿Qué es esto? Sí, se ve que lo atraparon y sí, no cumplieron no, la regla de los dioses.
Ese está por morir, no hay vuelta.
Bueno, sí. Duermen. Así que en algún momento lo tienen que frenar y todo sí, lo que dije es mentira.
Corazón, pero lo del 8 con las alas es verdad, señora.
Lamento haber mentido de tal manera. Es la última vez que digo algo sin información previa.
Que me fío de una película.
¿Usted alguna vez vio el aleteo de un colibrí haciendo el 8?
Por lo que yo tenía entendido, también sabía que era el infinito o el 8.
Porque... Bueno, es el 8 acostado.
Sí, sí, claro. El 8 acostado. Sí, sí, tenía las imágenes en cámara lenta.
Ah, sí.
Sí, así que si quería hacer un chiste, tendría que haberlo preguntado de otra forma.
No iba a preguntar nada de eso.
Perfecto.
Quería que me acompañe en una de esas. Vamos a buscar un colibrí porque yo.
Igualmente,
vamos. Ahora no confío en nada.
Vayamos porque me encanta ver los colibríes volar.
Bueno, ¿tiene una planta por acá?
No, pero podemos plantar alguna.
Va a tardar un poco.
Bueno, el tiempo es lo de menos.
Entonces vamos a una pausa.
Pero espérenos, ¿eh? Que volvemos.
Crece la plantita y volvemos. Estamos de vuelta con A Caballo Regalador. Recordá que podés seguirnos en Facebook.
A Caballo Regalado, ok.
O podés mandarnos un mail a...
A Caballo Regalado, ok, @gmail.com.
Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos mucho a todos los que nos han escuchado.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, chicos, muy amable. Así que, bueno, será hasta la semana que viene.
Hasta la próxima. Chau, chau.
Chau.